¿Hasta cuándo tendremos tertulia electoral?
Para siempre, Cotelo. Ya. Para siempre, a pedido de la audiencia.
No, yo de por siempre jamás.
Disculpame, pero
hasta la eternidad.
Vamos a dar un paso al costado.
Sí. Hay que dejar en paz a la gente en algún momento.
En las actuales circunstancias creo que debemos suspender la tertulia electoral.
A ver si viene un fervoroso reclamo de la audiencia para que vuelva. Bueno,
en otras circunstancias se verá.
Bueno, quizás esta sea la última. ¿Quién dice? Pero si ese fuera el caso, desde ya aclaramos. Volverá. Volverá cuando las urnas se acerquen y reclamen nuevamente la presencia de estas cuatro voces tan sabias, tan equilibradas. Nunca, tan conocedora.
Nunca digas, esta tertulia no he de escuchar.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa hoy, martes 30 de junio, dos días después de las internas, en esta nueva edición de la tertulia electoral. Empiezo por la dama del equipo, Rosario Queirolo. ¿Cómo te va?
Buen día.
Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y sigo con la patota esta del trío, Daniel Buquet. Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Adolfo Garcés, ¿cómo te va?
Todo bien, ¿qué tal?
Y Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo está? No somos patotas.
¿No? No son los tres chiflados tampoco.
No, tampoco.
No somos patoteros.
Bueno, empezamos. ¿Qué les parece si nos sumergimos en los números? ¿Se animan a no asustar a los oyentes? Ayer el recuento oficial que realiza la Corte Electoral alcanzó al 99,81% de los circuitos del país. Están quedando 13 mesas del departamento de Canelones para completar el escrutinio primario de votos. Puede entonces ya, pese a que faltan esos datos, puede de todos modos avanzarse en un primer análisis a propósito de cómo votaron los principales sectores y las listas de cada partido. ¿Te animan?
¿Cómo no?
¿Por dónde arrancamos?
Buquet tiene noticias. Digo noticias porque hay datos que no se conocen públicamente, sí. Que los hemos calculado ayer y bueno.
Buquet hizo una planillita de Excel muy completa, muy interesante, que va a ser la base de la charla en los próximos minutos.
Sí, pero que Buquet solo tiene de memoria, porque no la traje impresa.
Mirá, y Rosario le alcanza una copia.
Ni siquiera traje los lentes.
La compartimos.
Pero, bueno, tenemos la votación de los sectores del Frente Amplio a nivel nacional. No así de los otros partidos, de los dos partidos tradicionales, porque los sectores en los partidos tradicionales no se presentan de la misma forma o de formas equivalentes en los 19 departamentos y por lo tanto no es tan sencillo atribuirle a un determinado sector interno del partido una votación en el nivel nacional. Pero en el Frente Amplio esto es relativamente sencillo. Casi todos los sectores sacan una lista por departamento. En casi todos los departamentos esa lista usa el mismo número para identificarse y por lo tanto es relativamente sencillo agruparlos. Los datos creo que no son muy sorprendentes. Obviamente el MPP es el sector más votado dentro del Frente Amplio. Tiene un 33,4% de la votación. Capaz que lo sorprendente en realidad es que el MPP no subió con respecto a la elección interna de hace 5 años. Uno podía esperar que tuviera una votación más alta porque es el sector del candidato más votado. Pero esos votos, ese crecimiento de los sectores que apoyan a Mujica, lo habría cosechado la CAPEL, el sector que no existía hace 5 años, y que alcanza a un 7,5, creo, por ciento. Estoy sin los lentes, por eso le puedo errar con un decimal. Luego del MPP, los sectores más votados son Asamblea Uruguay, que está por encima de un 16%, el Partido Socialista, Asamblea Uruguay, en este caso mejorando su desempeño con relación a 5 años atrás, y el Partido Socialista es el tercer sector más votado, con un 11,1%, en este caso reduciendo su participación en la interna del Frente Amplio.
Sí, lo que yo veo es que los sectores de los candidatos, o sea, el MPP más la CAPL, en conjunto crecieron respecto a las internas de 2004. A su vez, Asamblea Uruguay también creció. El crecimiento de esta pareja MPP-CAP-L, que me niego a tratarlos por separado, es en conjunto de 10 puntos.
Sí, porque estamos sumando 33,4 más 7,6, eso da exactamente 41%, ¿no? 41 ahora.
Sí, sí, contra 33, en realidad son 8 puntos. Y Asamblea Uruguay crece de 9.1 en el 2004 a 16.3, 7 puntos de crecimiento. Estos dos polos son los que se ven beneficiados. El resto tiene distintas dificultades. O se mantienen o pierden votación. Es particularmente interesante la situación de los sectores que quedaron apretados en el medio. Me refiero al Partido Socialista, que ve caer su votación en 6 puntos, obviamente porque se dividió el electorado socialista.
Sí, el Partido Socialista tenía 17,7 en el 2004 y ahora tiene 11,1, ¿no?
El caso de la vertiente artiguista, que tenía 7,7 y baja a 3,9, obviamente una parte de su electorado votó en otras opciones. Y también el caso de la Alianza Progresista, ¿no? Que se dividió entre la opción a Carámbula y la opción a Danilo Astori, que pasa de 8.4 en el 2004 a 5.2 en junio del 2009.
En ese caso, si le sumaras los votos de la lista 5005 que promovían el ministro Rossi y la ministra Muñoz, a la Alianza Progresista estarías en el mismo guarismo del año 2004.
Y luego el Partido Comunista, ¿no? Que mantiene su votación.
El Partido Comunista queda exactamente igual, ¿no? Tenía 5,9 en el 2004 y tiene ahora 5,9 en el 2009.
Y luego el Nuevo Espacio, ¿no? Que más o menos pierde un poco, pero no es de los sectores que ven menguar en mayor diferencia su votación.
El único sector que parece no haberse beneficiado por tener un candidato propio es la vertiente, ¿no? Candidato propio. Uno podría haber esperado que la vertiente, impulsando a Marcos Carámbula, tratando de terciar entre los dos grandes del Frente Amplio, hubiera podido hacer un buen negocio, ¿no? O hiciera un buen negocio.
Bueno, pero yo no sé si no era una de las razones para impulsar a Marcos Carámbula.
Sin duda lo era.
El peligro de quedar la vertiente diluida, en fin, en las corrientes que apoyaran a Mujica o a Astori, según fuera la decisión. No solamente no conserva su peso, sino que lo reduce.
Claro, que lo reduce, por eso digo que es curioso. Lo cual no quiere decir que, pensando en octubre, capaz que de todos modos hicieron una jugada correcta, ¿no? Lo cierto es que ahora en junio, en tanto estrategia no funcionó desde ese punto de vista.
Rosario, ¿qué ibas a decir?
Quería ir un poquito todavía más para atrás, ¿no? Sobre todo prestar atención a esto que hablábamos de la pérdida de los socialistas y de la vertiente artiguista en comparación de esta interna con la anterior. Inclusive podemos comparar con la del 99. Entonces ahí vemos que los socialistas tenían el 30%, uh-huh. En el 2004 pasan el 18%. Y ahora en el 2009 al 11. Y la vertiente artiguista también viene en caída desde el 99, es decir, 14%, 8%, 4%. Entonces me parece que acá hay algo que a veces uno trata de analizar, bueno, qué relación tiene el apoyo de cada uno de los sectores al candidato y si cuánto tira el candidato y cuánto tira el sector. Pero me parece que acá también hay otra cosa que está de base y que pasa más por la adhesión también de las personas a estos sectores, ¿sí? que de alguna manera ya no tienen el rol protagónico que tuvieran hace algún tiempo dentro del Frente Amplio.
Es muy curioso porque el Partido Socialista, pese a que es cierto lo que tú decís, yo creo que es uno de los partidos más importantes cuando uno mira el gobierno, ¿no? ¿Cuántos ministros socialistas hay? Cuando uno mira por ejemplo, el rol central que ha tenido en la definición de las candidaturas, ¿no? Donde todo el Frente Amplio estaba esperando por el Partido Socialista. Sin embargo, electoralmente está sufriendo. Y yo creo que tiene mucho que ver esta caída de largo plazo con las divisiones internas, las disputas, los divorcios entre líneas más generales, como las impulsadas por Tabaré Vázquez, y la conducción firme y férrea de Reinaldo Gargano, ¿no? Tal vez tengamos que leer en esa clave ese zigzag, esas contradicciones, que finalmente se pagan en las urnas.
Pero no creo que solo esos aspectos. Yo creo que la propia presencia en el gobierno. Siempre se habló del problema de los partidos de gobierno cuando sus principales cuadros se dedican a la tarea de gobierno e incluso a la legislativa, pero más que nada a la tarea ejecutiva de gobierno, como los partidos, las estructuras partidarias, se van diluyendo, van perdiendo vida y fortaleza. Y justamente si el Partido Socialista es posiblemente el que aportó más cuadros al actual gobierno, de alguna manera también es posible que haya vaciado más que los otros sectores sus estructuras internas, su capacidad de movilización.
Puede ser, puede ser. Vos sabés que, de todas maneras, a mí me parece como que en el largo plazo el Partido Socialista tiende a repetir como ciclos en los que queda prisionero de las lógicas imperantes y de las polarizaciones imperantes en la izquierda. Me acuerdo, por ejemplo, en los 60 quedaban atrapados entre los comunistas y los tupamaros. Y no sabían bien para qué lado ir. Si para el lado del Partido Comunista y la estrategia que planteaba el Partido Comunista o para la estrategia que planteaba la guerrilla, ¿no? Y el Partido Socialista quedó atravesado por esa disputa durante años y sin poder resolverla, con un lío de identidad. En el fondo eso es, ¿de qué lado queremos estar? Y creo que ahora mismo le volvió a pasar exactamente lo mismo. Entre las dos corrientes que terminaban armándose, ¿no? No sé, identificadas una en Mujica y el giro a la izquierda, y la otra, la oficialista, identificada con el tándem Tabaré-Astori, también quedaron atrapados en ese lío y no pudieron resolverlo adecuadamente. Como que son los problemas, esas tensiones internas, las que a veces terminan, que minimizando la fuerza del Partido Socialista.
Otro tema que me parece que recién Fito hacía mención es hasta dónde este resultado de la interna es un buen predictor de lo que va a pasar en octubre, y la respuesta me parece es que no necesariamente. Sí.
¿Sabes qué? A eso iba con mi pregunta. Después de escuchar estas consideraciones que ustedes han hecho a propósito de las distintas corrientes dentro del frente y cómo votaron ahora en comparación con cómo habían votado en 2004, etcétera, el paso siguiente es averiguar, bueno, ¿y qué utilidad tiene todo esto? ¿Qué utilidad tienen estas consideraciones? Quiero decir, ¿cuánto inciden, no sé, en la estructura de poder del Frente Amplio, en las decisiones que se tomen? ¿Cuánto inciden estos números cuando por otro lado sigue existiendo el Congreso, el Plenario, etcétera, ¿no?
Bueno, respecto a lo electoral, yo diría que es cierto que los números no son un buen predictor de lo que va a suceder en octubre, pero el ranking casi siempre se repite. Y aquellos sectores que pierden posiciones en la interna, como que en la siguiente elección de octubre, no recuperan. O sea, quien sale segundo podrá salir tercero, pero no va a salir quinto. Entonces yo creo que en ese sentido las cifras de junio nos están indicando, ¿no?, cierto estado de situación.
Porque además tiene que ver con el 2006, ¿no? La votación en el 2006 tampoco fue tan distinta, ¿no?
Tampoco.
El ranking era el mismo. Perdón, 2006, estás refiriéndote
la interna del Frente,
a las internas que el propio Frente Amplio organiza.
¿Sí? La elección del Plenario Nacional. Y que andaba por ahí, sacó que el 33%.
Sí, lo bien. Eso sería una novedad en el Frente Amplio, porque creo que hasta ahora ningún sector que hubiera sido mayoritario en una elección repitió como el sector más votado en la siguiente elección, 5 años después. Siempre había habido una alternancia, una rotación entre los preferidos, mostrando un electorado frentista que se consolidaba y que crecía, pero que era muy independiente adentro del Frente Amplio, cambiando de voto según, en fin, presentaciones electorales, liderazgos y cosas por el estilo. Sin embargo, el MPP ahora sí viene claramente apuntando a repetir como sector mayoritario en octubre, y por lo tanto mantener a lo largo de 10 años una primacía dentro del frente que antes ningún sector había logrado, y que además, bueno, por lo pronto lo logra desde el gobierno y quizá repita como el sector mayoritario dentro del partido del gobierno.
Acordate que esa primacía arrancó en el 2002, ¿no?
Sí.
En aquella elección interna, sí, del 2002.
Y Asamblea Uruguay ha sido el segundo. En algunas instancias, como la interna de 2004, lo pasó el Partido Socialista, pero normalmente estaba en un segundo lugar. Entonces hay ciertos rasgos que se van manteniendo y que me parece que no están cambiando. Lo más llamativo tal vez es esa tendencia que señalaba Rosario de la caída de la vertiente artiguista y del Partido Socialista, que tal vez exijan explicaciones puntuales para cada caso. Yo creo que en el caso de la vertiente artiguista, esto me faltó decirlo, pero me da la impresión como que hay un divorcio muy fuerte entre lo que su electorado cree que es la vertiente y lo que sus dirigentes piensan que es la vertiente. Esto lo he visto en encuestas. El electorado de la vertiente normalmente se sentía bastante más cerca de Asamblea Uruguay, de Danilo Astori, que de José Mujica. Sin embargo, los dirigentes han dado prueba durante todo este tiempo de estar más cerca de José Mujica. Yo creo que ahí es donde cruje, y tal vez la vertiente artiguista esté perdiendo votantes con el pueblo astorista.
Con un problema de esquizofrenia de identidad política.
Sí, es muy duro el término, pero algo de eso, ¿no?
Claro, pero el PS lo tiene como problema interno.
Sí, acá se entregó.
En cambio, acá la vertiente comunica una versión que efectivamente creo que la gente recibe de un sector muy moderno, muy actualizado, muy moderado, de una izquierda moderada y muy moderna, cuando muchas veces sus grupos internos, incluso en algunas discusiones del propio gobierno, han tomado partido por posiciones más bien radicales.
Para terminar con esta primera lectura hoy en la tertulia electoral, concentrada en el Frente Amplio, después vamos al Partido Nacional y al Partido Colorado, más allá de estas consideraciones sobre las listas y los sectores, si ahora miramos más globalmente al Frente, simplemente considerando los tres precandidatos, las tres grandes corrientes que estuvieron en competencia. Resulta que la distancia Mujica-Astori terminó siendo menor a la que se pensaba, ¿no? Estamos hablando de 52% para Mujica y 39,7% para Astori. O sea que estamos hablando de
12 puntos.
12 puntos, ¿no? 12 y algo, 12 puntos de diferencia. Bueno, Marcos Carámbula, bien por debajo del 10%, tuvo finalmente 8,3. ¿Esto qué implica para el Frente Amplio?
Yo tengo una explicación, si te interesa.
Esa es la explicación. No, tú vas a la explicación. Bueno, escuchemos la explicación, pero después yo quiero ver las consecuencias.
Mira, yo creo que el domingo faltó algo así como 150.000 votos frentistas que dijeron que iban a votar y no fueron. Y dentro de ese conjunto había una enorme cantidad de votantes de Mujica. En su mayoría, personas que estaban inclinadas a votar a Mujica, pero que por distintas razones no participaron. No sé si es porque les interesa poco la política, porque habría que haberlo llevado. Eso sería bastante consistente con lo que dice la teoría y la práctica en elecciones sin voto obligatorio. O tal vez porque por la razón contraria, porque estaban muy informados y sabían que la elección estaba resuelta. Lo cierto es que me parece que esta distorsión entre lo que las encuestas anunciaron y el resultado final afectó al Frente Amplio, y adentro del Frente Amplio me da la impresión que afectó a la candidatura de Mujica.
Pero, a ver, me parece que el que sale más perdidoso acá es Carámbula, y la vertiente quizá por transitiva, porque ¿qué ocurre? Al haber un resultado bastante parejo o más parejo de lo que se esperaba entre Mujica y Astori, más algunas otras circunstancias como la votación blanca, el acuerdo blanco, la necesidad de la fracción ganadora de incluir al segundo, de incluir a Astori en el paquete, en la propuesta y en la fórmula particularmente, margina por completo a Carámbula y a los sectores que apoyaron a Carámbula para ir a negociar con ellos en último término. Es decir, lo primero es atar el paquete entre los dos candidatos y los grupos, obviamente, que apoyaron a los dos principales candidatos, porque, claro, si hubiera sido un triunfo aplastante de Mujica, 60-30, como decía alguna encuesta, bueno, y si Carámbula tenía 10 o más por ciento de los votos, de repente era una negociación más en redondo, ¿no?, donde intervenían todos con uno que manda en la negociación. Yo creo que esto equilibra mucho y hace, ganar mucho peso a Astori, que puede cobrar significativamente su apoyo, y dejar a Carámbula y a los sectores que lo apoyaron para que se incorporen en lo que quede por resolver.
Rosario. Sí, a mí, un poco en la misma línea, me pareció muy simbólico también en el primer discurso que da Mujica, que no hay ni siquiera una mención a Carámbula, ¿sí? Carámbula estaba atrás y quedó atrás, y en ningún momento todas las referencias eran Astori. Creo que desde ahí quedó bien claro que la negociación era con Astori, y eso le da, como decía Daniel, un gran poder de lo que a veces Giovanni Sartori llama la posibilidad de chantaje, ¿sí? Que va más allá de los votos. O sea, separan una votación que es mejor que la que se esperaba, y le da esa posibilidad de negociar muchas más cosas que su poder electoral. Entonces acá vemos que claramente, bueno, Carámbula queda en un tercer lugar. Parece que la discusión es entre, y esto me parece relevante porque estamos hablando de los sectores, y acá parece que está pasando una cosa distinta a lo que pasaba antes en el Frente Amplio. Me parece que es bastante novedoso esto de que, más allá de los sectores, hay dos personas sí, que tienen que llegar a un acuerdo, sí. Se habla de sectores, pero también hay dos hombres que se tienen que poner de acuerdo.
Sí, yo creo que faltaron mujiquistas, ¿no? Faltaron votos a Mujica, porque las encuestas eran muy consistentes con esto, ¿no? Con que Mujica podía tener 20% de ventaja o algo así, y terminó teniendo bastante menos. ¿Por qué faltaron? Yo concuerdo con lo que decía Daniel. Quiero recordar además que Astori no estuvo en el último tramo de la campaña, porque estuvo muy enfermo. Y entonces,
pero desde ese punto de vista, también votó muy bien entonces su candidatura.
¿Por qué votó muy bien? Capaz que votó muy bien porque faltaron mujiquistas. ¿Y por qué faltaron mujiquistas? Porque se reforzó la ausencia de Astori de la campaña, puede haber reforzado la idea de que la interna estaba definida, ¿no? Muchos mujiquistas pueden haber pensado, sí, claro, debe estar definido este pleito, debe estar resuelto. Fíjate vos, ni siquiera Astori pudo estar en el tramo final de la
campaña. Eso ya es demasiado. El razonamiento...
¿O no?
Parte de lo que dice Chasqueti. Faltaron unos votos de Mujica que si vos los sumás, se los sumás solo a Mujica, te da la relación que predecían algunas encuestas entre Mujica y Astori, pero además te arregla la relación entre la votación de los partidos que decían las encuestas. Esos sectores que faltaron son los que ya podíamos prever que era más dudoso que participaran, porque corresponden a la adhesión a Mujica de sectores populares menos educados, menos interesados en política, que no suelen ir a votar a las elecciones internas. Es decir, me parece que no corresponde atribuirle justamente un sector más despolitizado, menos educado, sin interés en política, razonamientos tan sofisticados como que, bueno, ya leí las encuestas, parece que Mujica tiene mucha ventaja y además como Danilo está enfermo ya no va a hacer fuerza, por lo tanto no me gasto en ir a votar. No, simplemente no van a votar porque son sectores que no tienen por costumbre ir a votar ni movilizarse políticamente.
Seguimos hoy con Rosario Queirolo, Daniel Buquet, Daniel Chasqueti y Adolfo Garcés. Estamos revisando y sacándole punta algunos de los números que ha difundido la Corte Electoral en este recuento del escrutinio primario, que todavía no está completo, porque se ha avanzado con el 99,8% de los circuitos de todo el país. En la interna del Partido Nacional, como ustedes saben, Luis Alberto Lacalle fue el candidato presidencial porque obtuvo el 57,1% de los votos. Segundo se ubicó Larrañaga con el 42,8% e Irineu Ried Correa tuvo el 0,1%. Lacalle ganó en 14 departamentos del país. Larrañaga triunfó en 5. Pero aparte de estas consideraciones así generales, si vamos a hilar un poco más fino.
¿Sabés que ese fenómeno se da en el Partido Nacional, no? De que Larrañaga domina el litoral y Lacalle domina el resto del país.
Sí,
en el Frente Amplio no se da eso, ¿no? Mujica ganó de manera pareja en todo el país.
Aunque Montevideo claramente menos.
Se movían las distancias, ¿no? En algunos lugares la distancia era realmente casi de 2-1, sobre todo en departamentos con electorados chicos, uh-huh. Y en Montevideo es donde la distancia se acortó más, ¿no?
Mayor paridad entre Mujica y
Bueno, en el caso del Partido Nacional, Jorge Larrañaga ganó en Canelones y después, como ustedes decían, en el litoral, ¿no? Paysandú,
Salto,
Río Negro, Salto y Soriano, ¿no? Bueno, pero ¿qué más? Si vamos a considerar listas, por ejemplo.
Pero ahí tenemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que ganen Canelones. Nos está indicando que la interna del Partido Nacional en Canelones está muy pareja, y que la votación seguramente de alguno de los dirigentes principales de la Reñá, por ejemplo, Perdomo, ¿no?
Sí, Alberto Perdomo, que abrió esa cantidad impresionante de listas.
Su votación fue muy, muy significativa. Curiosamente, en Maldonado, otro fenómeno que quería destacar, ¿no? Lo de Darío Pérez, donde...
Bueno, ahí te vas al Frente Amplio.
Claro, pero es el mismo, es el mismo fenómeno, ¿no? Cuando un caudillo local logra arrastrar tras de sí a toda la votación del MPP y de la CAP L fue mínima y todos los votos mujiquistas se canalizaron a través de Darío Pérez. Entonces, esos fenómenos son muy importantes y nos están explicando votaciones departamentales.
Una cosa que también es interesante en lo que pasó en el Partido Nacional es que las tres primeras listas O sea, las listas que salieron con más votos, las tres primeras, son todas listas de la calle. Sí, recién la cuarta lista que aparece, o sea, la cuarta lista en importancia, viene a ser una lista de la Rañada.
Estás hablando de Montevideo.
Sí, en Montevideo.
Sí, sí, primero estuvo la 71, segundo la 33 de Gallinal, ahí era la correntada wilsonista, ¿no? Después la 404 de la calle Pou con Delgado, eso ahí estaba John Plavientos Nuevos con Vidalín. Y recién en el cuarto lugar, como tú decías, aparece
la de Abreu y Gandini.
Sí, en ese sentido, bueno, una de las características del Partido Nacional es que abre competencia a la interna de los sectores, cosa que el Frente Amplio no hace, y que eso lleva a que el Partido Nacional en junio tenga casi que más militantes que el Frente Amplio en la calle.
Tendrías que explicar un poco mejor eso, ¿por qué el Partido Nacional abre competencia a la interna de los sectores?
Y el Partido Colorado, ¿no? El número de listas de Alianza Nacional, de la UNA, de Vamos Uruguay, del Foro Ballista, de la lista 15 en Montevideo, fue altísima. Por ejemplo, el sector de Hierro tenía tantas listas como todo el Frente Amplio. Eso significa que están compitiendo adentro de la candidatura. ¿Por qué compiten? Por ordenar la lista para octubre. Entonces, en ese sentido,
es como si en el Frente Amplio, decís tú, existieran listas dentro del Partido Socialista, por ejemplo. Claro.
Exactamente.
Y esto es muy importante porque esto es producto...
El único caso que hubo en el Frente Amplio fue el de la lista de Rossi abriéndose de la Alianza Progresista.
Y la KPL abriéndose del MPP.
Claro,
pero este mecanismo que todos critican porque aumenta el número de listas, es muy importante.
Es muy movilizador.
Y renovador de las listas.
Ojo, no confundamos lo que ocurrió con KPL o con Rossi, que son disidencias conceptuales, es decir, se abren
claro,
un sector porque tienen un diferendo que consideran no les permite continuar participando junto
está bien.
Con ese sector, con el mecanismo que utilizan la mayoría de los grupos de los partidos tradicionales, que fue implantado por la Constitución del 96, porque la Constitución del 96, obviamente, implantó estas elecciones internas, pero entre otras cosas prohibió lo que se llamaba la acumulación por sublemas para las elecciones de diputados. Entonces ahora los sectores políticos, los principales, los que tienen aspiraciones de meter a algún diputado aquí y allá, tienen que hacer una lista sola. Antes lo podían hacer esto en noviembre, ahora sería en octubre, ¿no? En la elección general, cada uno con su lista. Si a vos no te gusta el lugar donde yo te pongo, abrí tu lista. Entre todos hacemos un sublema, ¿no? En algunos casos eso era visto como una cooperativa, y el que vote mejor será el que entre como diputado. Eso ya no se puede hacer. Entonces el sector tiene que hacer una lista única. ¿Cómo hace? Bueno, algún sector puede ser que el jefe diga, vos vas primero, vos vas segundo. Pero se tiende a que los sectores abran la competencia entre los aspirantes a ir en los primeros lugares y tomar en cuenta, a veces no matemáticamente, pero tomar en cuenta el desempeño en esta elección interna de fulanito o menganito para decir, bueno, perfecto, vos vas primero, vos vas segundo en la lista.
Las elecciones internas funcionan en el Partido Nacional y el Partido Colorado como primarias a los efectos de la conformación de las listas luego a diputados.
Está bueno, y es un motor muy fuerte, ¿no?
Es un motor y es un mecanismo también de que apunta a la democracia, ¿sí? Uh-huh. Porque aumentar la democracia, porque en realidad ahora el que pasa a tener más influencia o un poco más de influencia en esa decisión, entonces es el votante, que dice, bueno, yo quiero que esta persona vaya más arriba en una lista y no necesariamente una decisión centralizada por el partido.
Esto sucede además con las municipales, ¿no? Porque como se eligen las convenciones departamentales, quienes quieren ser intendentes en mayo del año que viene tienen que votar muy bien en junio. Entonces, en muchos departamentos del interior lo que se observa es una doble movida de ciertos dirigentes que primero buscan votar bien para ser diputado, pero con el deseo posterior de ganar la nominación en la convención departamental.
Claro.
Y eso, a mi juicio, le saca una ventaja enorme en términos de militancia y movilización al Frente Amplio, ¿no? O sea, el buen uso de estos mecanismos por los partidos tradicionales le están sacando ventaja, y esto los dirigentes del Frente Amplio ya se dieron cuenta hace 5 años, ¿no? Mujica lo decía hace 5 años y hoy lo vuelven a repetir, ¿no? Tal vez en octubre no veamos tanta militancia blanca o colorada como vimos ahora en junio.
Claro, la competencia a nivel municipal, ¿no? La competencia por la integración de las convenciones departamentales puede ser un factor que ayude a explicar que es muy intensa en el interior y es muy intensa en el Partido Nacional, que es el partido que gana habitualmente la mayoría de las intendencias. puede ayudar a explicar por qué los niveles de participación en el interior terminaron siendo superiores a los niveles de participación de la ciudadanía en Montevideo. Estos son numeritos que nos acaba de alcanzar Juan Andrés Elordóiz. El 37% fue el nivel de participación en Montevideo.
Recordemos que a nivel global fue 44%, ¿no?
Por eso, y en el interior, en cambio, fue 47%. O sea que los uruguayos fueron más a votar en el interior que en Montevideo. Capaz que está esta competencia a nivel municipal siendo un motor adicional importante de la participación.
En Montevideo los partidos tradicionales no tienen, en principio, expectativas de ganar a nivel municipal, y el Frente Amplio no utiliza estos mecanismos de competencia para definir. O sea, ahí no importa, no sé, los socialistas, a pesar de que les haya ido mal, pueden tener las mismas expectativas que tenían antes de que Daniel Martínez fuera el candidato intendente. Lo mismo ocurre con los principales legisladores de los principales grupos. No se jugaban en la interna a ir primeros en la lista de la Asamblea Uruguay o del Partido Comunista en función de los votos que metieran.
Ustedes que están en esto, me refiero a los Danieles, ¿no? Porque es...
¿Los Danieles?
Los Danieles, ¿no?
Porque... Ah, porque aparte de los tríos tenemos dúos también.
Tenemos dúos. Está el dúo de los Danieles, que entre otras cosas comparten el hecho de, bueno, estudiar mucho los sistemas electorales y haberse dedicado últimamente a estudiar el tema de la selección de los candidatos, ¿no? Particularmente Daniel Chaschetti, pero bueno, conjunto con Bouquet. Yo le quería preguntar... ¿Es correcto decir la selección de candidatos en el Frente Amplio, irónicamente o paradójicamente, para lo que es la historia y la cultura política participacionista, ¿no?, que tiene el Frente Amplio, termina siendo más elitista, ¿no?, termina siendo más que top down, ¿no?, que la selección de candidatos en los partidos tradicionales, que es más de abajo hacia arriba?
Sí, con una excepción, o por lo menos una excepción parcial, para mencionar a Pablo Martínez, que es un joven investigador que ha estado trabajando conmigo en este tema, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un estatuto muy riguroso en un proceso democrático interno, si bien no es con una votación masiva, pero sí con un proceso de definición a través del Congreso del Partido Socialista de la lista de candidatos. Pero en general es cierto lo que decís, los partidos tradicionales tienden a abrir la competencia, mientras que los grupos del Frente Amplio son más elitistas.
Ese estudio de Pablo mostraba que el sector más centralizado a la hora de seleccionar candidatos en 2004, ¿cuál fue?
El MPP.
El Movimiento de Participación Popular.
Ironía dentro de las ironías.
Ironía de los nombres.
¿Qué quiere decir el más centralizado?
Y donde los líderes tenían más poder.
Desde el nacional se definían las candidaturas en todos los departamentos, porque además también hay un tema de si en los departamentos existe autonomía, si las listas a diputados, sobre todo las del interior, las de Montevideo, no tienen autonomía porque los candidatos a diputados de Montevideo son parte de la directiva nacional de los sectores. Pero en muchos casos los candidatos a diputados del interior son líderes locales que se autonominan o que compiten en ese departamento por la nominación.
En el mejor de los casos, ¿no? Porque algunos dirigentes de las mesas departamentales del Frente Amplio conocieron a los diputados del MPP el día que asumieron.
Rosario, ¿qué ibas
a
agregar?
Iba a agregar que esto es toda una discusión de que, volviendo al tema de la democracia, ¿no?, de qué favorece más o no la democracia, si que sean todos los votantes en elecciones internas quien terminen influyendo en todos estos temas de selección de candidatos, o que sea grupos más reducidos, como podemos decir, bueno, una interna cerrada a quienes ya son militantes de un partido. De esto hay muchísima discusión y no necesariamente hay una respuesta única, así que sea, bueno, esto es necesariamente lo mejor. Pero acá vemos que claramente todavía la izquierda, o sea, el Frente Amplio, tiene una forma de selección de candidatos que tiende a que sean electos por aquellos que simpatizan o de alguna manera tienen alguna cercanía mayor al partido, y en el caso de los partidos tradicionales juegan en una cancha que es más abierta a tener incidencia de todo el electorado.
Pero mira este caso, el de la interna del larrañaguismo en Montevideo, ¿no? Es fantástico, porque los principales candidatos fueron Gandini, con su lista 2004-250, Javier García con la 40, Pablo Iturralde con la 2009-2010, Sandra Echeverri, Beatriz Argimón, y la competencia fue durísima, estaban en todas las plazas, estaban en la tele.
Y hay una gran dispersión del voto, además.
Y ganó Gandini, y segundo salió Javier García, tercero Pablo Iturralde. Y ese va a ser el orden de la lista. Y yo creo que es una cosa muy buena y muy saludable. Lo que a mí me molesta mucho, Emiliano, es que los periodistas, sin conocer estos mecanismos o comprender cómo funciona, cada cinco años vuelven sobre el tema de la cantidad de listas. Se quejan del número de listas y se preguntan si no es mejor meter el voto electrónico. ¿Cuándo ese es un mecanismo democratizador que ayuda y revitaliza a los partidos?